Ya estamos al lunes 27 de diciembre de 2021, una nueva semana, la última semana del año aquí en Carta Ciudadana. Tenemos hartos temas que conversar, somos pocos, eso sí, pero no por eso con menos ganas de poder hablar y poder comunicarnos con todas las personas que nos escuchan en distintos rincones de nuestro país en este día lunes posterior a la Navidad. Esperamos, por supuesto, como programa que todas las personas que nos escuchan, sus familiares, seres queridos, amigos, lo hayan pasado muy bien en esta Navidad. Y ya se viene el año nuevo, así que bueno, ya vendrá periodo de balances, en fin. Pero antes de eso, saludo a Mauricio Pérez, que está con nosotros este día lunes. ¿Cómo está, Guaso?
Muy bien, partiendo una gran semana, esperando que la gente lo haya pasado bien con su familia. Yo creo fue un fin de semana, yo creo que entre todos necesitábamos un poquito de juntarnos, de unirnos, de no divisiones, de paz, y yo creo que fue un fin de semana para todos. Espero que haya sido un fin de semana muy bueno y una semana corta en la cual se nos va el 2021, que fue un año, uff, con hartas cosas.
No, es semana corta, perdona, porque el viernes es día hábil, 31 de
No,
diciembre es día hábil.
no, es una corta media rara, güey. De hecho, para los que están pensando en el carrete del próximo año, cagaron, porque objetivamente cae el día sábado. Por lo tanto, no hay
Así
feriado
que
y
es
esta
un
semana.
día claro. Y
Sí,
el día
claro.
viernes te encargo los tacos. En fin, bueno, aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, Buenos Hornos, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Además, en Atacama Noticias, programa de televisión por la web, ustedes nos pueden ver en atacamanoticias.cl. Recordar además que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Bueno, Mauricio, no sé si tú te enteraste que ayer el Diario La Tercera adelantó que en la reunión del lunes pasado, el presidente Sebastián Piñera invitó a Gabriel Boric a una gira por Colombia, por dos situaciones que ocurren en ese país sudamericano. Lo primero, en el contexto de Prosur y la Alianza del Pacífico. Esto es interesante porque el expresidente Ricardo Lagos hizo lo mismo con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet hizo lo mismo con Sebastián Piñera y Sebastián Piñera hizo lo mismo con Michelle Bachelet. Y bueno, sea como sea, digamos, el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, invita en este caso al presidente electo Gabriel Boric. Sea como sea, creo yo, si va o no va, va a ser noticioso. Lo primero es porque mantiene una tradición que ha ocurrido en el último tiempo, sobre todo respecto a cambio en alianza política, porque que el expresidente Lagos haya invitado a Michelle Bachelet no tiene particular, digamos, tensión o es muy noticioso porque son de la
Menos,
misma coalición.
así
Pero en el
es,
caso de Piñera
cercano.
con Bachelet o Bachelet y Piñera, y en este caso de Piñera con Boric, es distinto. Entonces, eso por una parte, si va, igual hay un tema ahí que de alguna manera nosotros podríamos bautizar, y perdónenme las personas que nos están escuchando, pero para darme a entender, como mantener lo que hasta ahora Gabriel Boric ha aceptado, que son los ritos, comillas, republicanos,
Republicanos, así
juntarse con el
es.
presidente de la República en La Moneda y todo lo que ha venido después. Y
Bueno,
si
hoy,
no va, también será noticia.
obvio.
¿Por qué? Porque rompería algo que no está escrito, no está firmado, pero que se ha realizado en el último tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees tú eventualmente que pueda pasar? Muchos hablaban que si esto no tenía nada que ver con Cúcuta, no, no tiene nada que ver con Cúcuta, esto tiene que ver
No.
con otra cosa. Y bueno, son señales al final, puras señales nomás. ¿Qué piensas tú,
Mira,
Mauricio?
o sea, de hecho, Felipe, si lo pensamos, yo creo que Gabriel Boric, perdón, hay que empezar a llamarlo como corresponde, como me lo dijo mi hijo de 12 años, al presidente electo, correctamente, eso es lo correcto, hablar del presidente electo. Hasta ahora, y me gusta mucho, porque ¿sabes qué? Yo creo que hay que romper esos paradigmas de los buenos, malos. Acuérdate que Gabriel, cuando fue a los debates, dijo expresamente que iba a perseguir al presidente actual. Ya ha tenido una actitud muy republicana. Y el republicano, para que no lo entienda mal la convención, el republicano significa respetar al resto. La palabra, el tema republicano es decir, hay ciertos actos que creo que hay que respetar. Es como la democracia. La gente hoy día votó por Gabriel Boric y ganó. Y por lo tanto, los que somos republicanos, dícese también demócratas, porque hoy día la democracia podría decir que la palabra no es tan bien usada, pero yo llamaría la palabra republicano. Todos asumimos la derrota, los que perdimos, los que no votamos por el presidente electo. El presidente electo celebró con su gente en paz, lo más increíble, no hubo ninguna destrucción el domingo pasado. Es decir, él ganó. Y lo más bonito de todo fue la conversación que tuvieron un presidente actual, electo con un 55% de los votos, que la gente no se olvide. Puede ser que no sea la misma cantidad de millones de votos, pero fue el mismo porcentaje que ganó Gabriel Boric. Por lo tanto, fue muy bien visto, y creo que habla bien de Gabriel, en el sentido de decir, ¿sabes qué más? Una cosa es que tengamos diferencia de opinión. Una cosa es que yo no esté de acuerdo contigo. Otra cosa es que me salte las reglas y no cumpla lo que la Constitución vigente y actual dice, en la cual un presidente pasa el mandato a otro presidente. Y es lo que hizo Gabriel Piñera con Boric. Que fue la primera llamada, ¿te acordás? Ese video llamada en la cual Boric creo que lo hizo muy bien y lo felicito porque creo que es lo que hay que hacer. Fue decir, presidente actual en ejercicio y con votos, porque no fue ni una dictadura ni nada, lo ganó en votos el señor Piñera, igual cuando ganó el señor Boric, por lo tanto creo que eso fue muy bueno. Y creo que estos actos republicanos de invitarlos, ojalá que si Gabriel no puede ir, responda que no puede ir porque tiene su agenda copada, otra cosa, pero no por un tema de me invitó Piñera, ¿te fijáis? O sea, ojalá que empecemos para lograr que los tabú, que ambos sectores tuvieran en algún minuto, si ganaba Boric, el país iba a la punta del cerro, si ganaba Kast, el país iba a la extrema. O sea, esas dos teorías, yo lo miraba para la teoría, que eran válidas y entendibles en ambos sectores pensar que podía pasar. Creo que hoy día, si Gabriel Boric es inteligente, debería o asistir, o decir, no puedo asistir. Pero no es que no quiera ir porque usted me invitó, porque usted es el presidente actual y yo soy de izquierda y yo soy usted de centro-derecha, sino porque realmente no puedo ir. Ahora, si lo han hecho todos los expresidentes, no me recuerdo, y ahí tú tenés mejor memoria, Felipe, si han ido cada uno de ellos.
Sí, claro. Creo que, por eso es lo que yo te decía. Lo que yo te decía es que sí.
Ya, y una cosa es invitar, otra cosa es asistir. Por lo tanto,
pero yo, o sea, creí que lo había, si se entendió mal, corrijo. Claro, los invitó y fueron.
Ok, perfecto. Entonces, basado en eso, una cosa es que Gabriel, el presidente electo, no pueda ir, y es entendible porque no tiene por qué tener la agenda pensado. Tal vez nunca pensó que el presidente Piñera lo iba a invitar, y por lo tanto podría tener su agenda ocupada. Por lo tanto, no hay que pensar siempre mal. Pero sería bien visto, creo que hoy día las señales son súper importantes. Es como en algún medio salió que el nuevo ministro de Hacienda era el señor Grau. Claro, lógicamente no es una señal que al mercado o al inversionista le podría tranquilizar cuando tuvo declaraciones desafortunadas previa a la campaña.
Pero es un rumor, digamos, rumorología, por eso digo,
a eso voy, es lo mismo, son señales. Hasta ahora las señales que ha dado el presidente electo han sido correctas, se ha reunido con todos,
pero lo de Grau, perdona que te corrija, pero lo de Grau no es eso no es un anuncio, eso es un nombre que tira la prensa, digamos.
Por eso las señales, a eso voy, si esa señal fuera real, afecta a la tranquilidad del país. Por lo tanto, la misma señal que pudiera haber el presidente electo de una invitación que le hace el presidente en ejercicio de ir a una reunión donde van otros presidentes actuales o futuros presidentes, me parece que sería la invitación correcta, está cumpliendo con lo mismo que han hecho con él o viceversa. Por lo tanto, es válido que el presidente electo vaya o no vaya. Son dos casos, como tú decís. La gente lo puede tomar como mal porque no quiso ir, porque tuvo un problema. Depende de la respuesta que dé el presidente electo, pero si no llegas a ir, por lo menos fue invitado. Y es decir, cumplió el presidente actual de invitarlo. El otro tiene
elección. Dime. Hay algo de lo que tú dijiste que me quedó dando vuelta, que sería bueno que lo conversáramos y lo discutiéramos. Yo no sé si tú leíste ayer la columna de Daniel Matamala en el diario La Tercera.
No tuve el
respecto
tiempo.
A la figura del presidente Sebastián Piñera. ¿Y por qué tú has visto distintos memes con el compadre Moncho, con la banda, qué sé yo, con una serie de personajes, si se quiere, de la cultura pop, por ponerle un nombre, y también de Gabriel Boric, pero obviamente, de quiénes son sus partidarios, pero Y él hace un ejercicio bien, bien interesante respecto a por qué la gente le pone esa banda a personajes de la cultura pop. Uno podría decir, bueno, porque esas personas cumplen, si se quiere, con el ejercicio del personaje que me atrae, que lo encuentro simpático. Pero acuérdate también que el compadre Moncho, y eso no lo dice Daniel, él se declaró presidente. ¿Cuál fue el título que
¿Achaca?
tuvo Juan Guaidó? No, no, no.
Ah, allá. Ah,
Presidente.
Uy, buena
No es
pregunta. ¿Cómo se
designada
llama?
la palabra. Ya me
Sí.
voy a acordar. Ya me voy a acordar.
Juan Guaidó.
Y él
Oh.
jugaba con eso, en fin. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque la tesis de Daniel, que yo al menos suscribo en parte, es que la institución de la presidencia de la República con el presidente Sebastián Piñera queda en el suelo. Y no queda en el suelo porque sea de derecha o porque. No. Queda en el suelo por las situaciones que fueron ocurriendo dentro de su mandato. Y bueno, hay distintos motivos. Con un nivel de desaprobación altísimo y con un nivel de aprobación también muy, muy bajo, digamos. Entonces, en política las cosas no son casuales. ¿Cómo ves tú la imagen del presidente Sebastián Piñera, primero? ¿Y cómo lo ves tú como desde el punto de vista de qué deja Sebastián Piñera? ¿Cómo va a ser recordado el segundo gobierno de Sebastián Piñera? Y para cerrar, si tú estás de acuerdo con el senador Manuel José Santón, que dice que el presidente Sebastián Piñera se tiene que retirar de la política.
Primero, Juan
Ah, y
Guaidó.
para cerrar, ¿qué tanto eso también le afectó a José Antonio Kast, que intentó siempre, de hecho dijo en un minuto que era opositor al gobierno de Piñera? Es más, él decía, yo trabajé por él para la segunda vuelta, yo le entregué mi apoyo, pero después me di cuenta que era un tipo débil, bla, 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 y me declaro opositor a su gobierno. Pero con la suma de apoyos que tuvo durante la campaña entre la primera y la segunda vuelta, bueno, obviamente se exacerbó esa cercanía ideológica. Uno puede decir, no es lo mismo, pero bueno, hubo ministros que se salieron, subsecretarios que se integraron a la campaña, en fin, te entregué todos los elementos que se me ocurrieron, capaz que se me haya olvidado alguno, pero
No,
traté de poner
también.
todo arriba de la mesa.
Oye, primero, Juan Guaidó fue un presidente interino, esa es la palabra que
No, no, no,
estaba.
no, no, no,
¿No
no es interino,
tampoco?
no, no. Yo
¿No
lo voy a
interino?
buscar, pero dale, yo lo busco, yo
Dale,
lo busco.
da, dale, porque estaba buscando otro.
Encargado, encargado es la
Encargado,
palabra.
buena palabra, buena
Encargado, claro,
palabra, bien.
encargado.
Es como,
Claro.
encárgate de la mochila que tengo que salir de
Claro,
abajo.
y el compadre Moncho como que jugó con eso y en fin.
Ya, mira, a ver, dos cosas. No vi la columna de Matamala, pero siempre tiene las columnas de Daniel tienen un dejo de una crítica en velada, por lo tanto, imagino que más venía por ahí, venía su análisis. A ver, si fuéramos justos, o sea, Sebastián Piñera, y la historia fuera justa con él, va a ser el presidente que aprobó el matrimonio homosexual, va a ser el presidente que hizo un cambio de constitución, va a ser el presidente que aprobó varias leyes que nunca hubiera pensado un presidente de derecha. Por lo tanto, yo creo que si él quisiera alguna vez ser recordado y la historia fuera bien, sería recordado por aprobar varias leyes que nunca hubieran sido pensadas en un gobierno de centro-derecha o derecha, primer dato. Claramente lo hizo a contrapelo, no es porque era parte de su programa, también porque, es más, entregó el 10%, entregó la AFP, para ser más para ser bien exacto. Por eso hay una forma de mirarlo. Si uno mira, puede ser recordado como un tremendo presidente que aprobó una cantidad de reformas estructurales que Chile nunca pensó. Y desde el punto de vista de su sector, del cual me incluyo, porque yo no reniego las cosas en la vida, yo creo que uno tiene que ser consecuente en la vida, y claro, hizo exactamente lo contrario por lo que la gente votó. La gente, cuando hubo una elección en el año 2017, en la cual estaba Sebastián Piñera con el senador Guillé, con un 55% versus un 44%, o sea, casi exacto a lo que pasó hoy día en Kast Boric, le dijo, señor Piñera, este es el país que queremos. Y le duró 18 meses esa Benedicto San Juan, en la cual Chile empezó a crecer, Chile empezó a operar, a mejorar su índice en todo sentido, y el 18 de octubre todos saben lo que pasó, y el país se fue a otro norte. Entonces, pues, digo, es difícil evaluar el gobierno Piñera. Yo voté por él la primera vez. No me gustaba como candidato. Voté la segunda vez un poquito más convencido porque creo que era la mejor alternativa. Pero claramente, si uno lo evalúa, no fue un buen presidente y no ha sido un buen presidente. ¿Por qué? Porque independiente si tú estás de acuerdo con la gobernanza de un presidente, en sus políticas públicas, en su toma de decisiones en el día a día, tuvo dos cosas difíciles, Piñera, que también hay que reconocerlo. Tuvo una oposición intransable, o sea, le dijeron que no a todo. Eso es verdad. Y es difícil gobernar cuando tenía tu oposición. Y además, si le sumáis que se te suman todos parte de su sector y también te hacen la cama, es difícil gobernar. Por eso el tema presidencial hoy día que va a tener Gabriel Boric, ojalá que sea la oposición que siempre existió en Chile, que fue una oposición en la cual no estabas de acuerdo tal vez en lo que el presidente planteaba, pero pensaba en el bien mayor que era Chile. En los últimos 4 años hemos tenido un Congreso que se olvidó de Chile y se preocupó más de la tele, populismo y eso de derecha a izquierda. Por lo tanto, gobernar fue difícil para Piñera. Pero también tiene un error, Piñera. Yo en algún minuto le escribí al presidente y le dije... textualmente lo tengo guardado, le dije, no entiendo, usted ganó con un porcentaje de 10 puntos de diferencia con el que le seguía, la gente votó por un programa de gobierno, y el 18 de octubre usted, en vez de ser un presidente con pantalones, es decir, usted tiene que tomar la decisión, aun cuando le pueda costar el cargo o puede ser percibido judicialmente, usted entregó el país a los políticos, no hizo el rol de presidente, no gobernó. De hecho, el acuerdo perdón, tú me corregí, fue noviembre, ¿cierto? Fue un mes de desastre. El acuerdo llegó...
El acuerdo por la paz y la nueva constitución, dices tú.
Sí, eso fue noviembre, ¿cierto?
25 de noviembre.
Ya, más de un mes, fíjate Felipe, más de un mes en cual no hubo una gobernanza, no hubo un presidente que mandara, y no estoy diciendo de sacar a los militares de acá, sino de tomar el poder. Es decir, yo estoy gobernando y por lo tanto las cosas pasan porque yo las dirijo. Al final se entregó al Congreso, y el Congreso fue el que decidió finalmente en qué terminaba lo que estaba pasando en Chile. Y por eso digo que yo creo que es difícil evaluarlo si fue un buen o mal gobierno. En mi opinión, un mal gobierno. Y no estoy hablando por un tema... creo que fue un tremendo gobierno en salud, y me recuerdo recién hoy día hablábamos con muchas personas y de la suerte de este país de estar todos vacunados con un índice de vacunación impresionante, con una mortalidad muy menor, viendo Europa y otros países del mundo que están hoy día nuevamente en cuarentena, nosotros estamos en libertad total. Por lo tanto, hay que reconocer las cosas buenas. Creo que también hizo cosas buenas en el sentido
¿Pero tú sientes que el presidente Sebastián Piñera tiene poder o es intrascendente?
Intrascendente, 100%. ¿Por qué? Porque él mismo...
Por lo tanto, entonces no puede ser un buen presidente.
No, me digo, por eso, yo creo que cuando tú hablas de una persona en un trabajo, saquemos el cargo presidente, que es súper importante. Pongamos que él hubiera estado a cargo de trabajar en una empresa cualquiera, en una botillería. Hacerlo súper, súper natural, como somos en este programa. El que dirige la botillería tiene que saber el stock, tiene que saber cuándo hay que reponer, tiene que saber si la marca es buena o mala, y tiene que saber que si el producto le fue rechazado, cómo solucionar el problema. Una cuestión súper sencilla. Bueno, el presidente no fue capaz de eso. Solucionó que tenía stock, tenía botellas, por ejemplo, para poder vacunar a las personas. Solucionó problemas, vacunó a las personas y nos salvó del COVID. Yo creo que hay que agradecerle al presidente y a todo el equipo de salud de este país, desde el presidente, pasando por los ministros, subsecretarios y especialmente por la salud pública y privada, que trabajaban en conjunto. Ahí te das cuenta que esas teorías de que los públicos buenos o los privados buenos es paja, perdonando la palabra, súper chilena. Es puro cuento, porque objetivamente cuando trabajaban en conjunto salvaron vidas. Y por lo tanto, claramente el servicio de salud de este país, malo, con toda la deficiencia que tiene, fue capaz de salvar vidas. Por lo tanto, yo rescato eso. En lo económico, y también lo reconozco, todos los países del mundo, varios países lo han pasado pésimo, inflación en cualquier país, desde Estados Unidos tenía inflación en adelante, y lograron de cierta manera que no fuera un tremendo desastre la pandemia. Por lo tanto, en lo económico, operó. Pues digo, no es un mal gobierno, distinto es Sebastián Piñera, que esa es mi opinión. Yo creo que el gobierno en sí, el Estado chileno, sabéis que tuvo un buen rol en varias cosas, desde la salud, pasando por oye, acuérdate que han criticado mucho a los carabineros y a las Fuerzas Armadas por lo que pasó en el periodo electoral, y no estaban preparados, y sabéis que dentro de todo, si uno trata de ser justo con ellos, actuaron bastante bien. Lamentablemente siempre hubieron cosas que pueden mejorar y errores, pero lo hicieron bien. En un estallido súper fuerte y violento que sufrió mucha gente, y si le sumáis a eso al mismo tiempo una pandemia, es un game over, o sea, es súper difícil. Es como ir perdiendo un partido 7-0.
Bueno, eso es lo que dice mi amigo Axel Callis, que lo bautiza de manera magistral como hechos de baja probabilidad y alto impacto. Obvio, que Sebastián Piñera tuvo en su primer mandato con el tema de los mineros.
O el terremoto que le tocó.
Sí, pero él era electo todavía, no era presidente en ejercicio. Y el segundo, en su segundo mandato, le ocurrieron dos situaciones de alta, de baja probabilidad y alto impacto: el estallido social y la pandemia.
Obvio.
Y fíjate que muchos sostienen que la pandemia salvó a Piñera.
Totalmente.
Porque también hay que decir, porque de repente la gente se queda con lo que le conviene nomás, y yo como tengo buena memoria, recuerdo entrevistas en el diario La Tercera y en Mercurio de la entonces presidenta de la UDI, Jacqueline Valriselberghe. Acá, mi querido Guaso, no solamente hubo intentos de golpe de Estado por la izquierda,
no.
Hubo intento de golpe de Estado dentro de la propia coalición de gobierno, que veía que el presidente Sebastián Piñera estaba absoluta y totalmente bloqueado. Entonces, muchos sostienen, y eso, bueno, está muy fresco todavía, pero que la pandemia salva a Piñera.
Totalmente de acuerdo.
Por eso muchos le criticaron cuando él, en plena cuarentena, si no me equivoco, la primera cuarentena de todas las que hubo, inventa una historia, porque es un invento la historia, de que él va pasando por la Plaza Baquedano y quiere bajarse y saludar a los carabineros. Quienes conocemos modestamente a Sebastián Piñera sabemos que esa no fue su intención. De hecho, él no saludó a nadie, ni se despidió de nadie. Él se bajó, se sentó, le sacaron fotos y lo subió a las redes sociales. Se subió a su auto y siguió. Por eso es que yo sostengo que esto que pasó tal vez no hubiese pasado con otro presidente. No tiene que ver con la institución, ni tiene que ver con la coalición de gobierno, tiene que ver con la persona en cuestión.
Comparto 100% tu opinión. O sea, nosotros hemos tenido en este programa radio muchas veces diferencias.
Perdona, y para cerrar, Guaso, yo creo que si hubiese habido otro presidente, los mineros no salen vivos.
No, tampoco.
Yo te aseguro que si hubiese habido otro presidente, no compramos las vacunas, porque como me lo dijo un amigo, me lo dijo un amigo que trabaja en la bolsa, pero si eso es lo que mejor sabe hacer Piñera, pues, comprar y vender.
Felipe, el mejor ejemplo, Michelle Bachelet en su gobierno 1, Tocopilla, me puedo equivocar para que no se enoje nuestra gente del norte que nos escuchan, cuando fue presidente se cayeron creo que 100 casas en uno de los terremotos que tuvimos en el norte, sí. Y de los cuales Piñera terminó de levantar las 100 casas. Y Piñera al mismo tiempo le tocó el terremoto más grande de la humanidad, o uno de los más grandes de la humanidad, creo que el tercero o el segundo, y fue capaz en su gobierno de cumplir, el primer gobierno, Piñera 1, 2 millones de empleos, y levantar Chile, o le quedaron en día 5.000 casas, 3.000 casas, de 200.000, más puentes. Sí, claro. Yo recorrí Chile, yo lo vi en carne propia, por lo tanto, Piñera es un presidente muy capaz en lo que es ejecución, y el mejor ejemplo que tú decís, la vacuna. Lo que siempre hablamos, yo mucha gente se lo dije, para mí no era mi candidato, súper claro, por varios factores que yo conocía que no me gustaban como presidente. Pero si tenía que buscar a alguien para solucionar un conflicto interno de diseño y desarrollo, Sebastián Piñera, 100%. Por eso, como tú bien dices, hubiera estado Michelle Bachelet, hubiera estado el mismo Gabriel Boric, no sé si serían capaces de haber solucionado el tema del COVID. El mejor ejemplo, que la actual vocera, Izquierda Siches, tenía una opinión totalmente distinta al manejo que se hizo de la pandemia, y de hecho tuvo varios conflictos con los ministros en su minuto, y claramente la razón la tenían en ese minuto los ministros vigentes, sea Mañalich o París. Por lo tanto, tú te das cuenta
Mañalich,
que...
Mañalich, no. París sí, pero no, acuérdate que Mañalich sale cascando el ministerio.
Sí, pero le hice en la cama. Felipe, yo le saco el sombrero a ese caballero. Cuando nadie sabía lo que era una pandemia, cuando nadie sabía de los efectos, nadie sabía que era transmitible sin ser contagioso, o sea, sin tener síntomas. Cuando en el mundo los países desarrollados no eran capaces de desarrollar nada. Yo le doy la gracia y de hecho reconozco, voté por él como senador. No voté por otro senador. ¿Y sabes por qué? Porque
está bien, pero
pues le agradezco lo que hizo.
Mauricio, tú puedes votar por quien tú quieras. Y eso es libertad de cada uno. El punto es, ¿cuál fue su gestión?
Buena,
Felipe. ¿Y cómo fue evaluado por el ciudadano de a pie?
Es que es otro tema.
Jaime Mañalich para la prensa es un personaje muy atractivo.
Porque te enfrenta.
Porque el tipo es combativo, porque claro. El tipo te da cuñas.
Obvio.
Jaime Mañalich le devolvió el alma a la derecha en su forma de ser, en su manera de hablar, en su estilo comunicacional. le volvió el alma a la derecha, que estaba en el suelo. Pero en política tú tienes costos, y él asumió el costo de ser solo. Aquí yo voy solo al combate.
Totalmente.
Y era obvio que con ese nivel de autoritarismo, en una situación como la que se estaba viviendo, y en los tiempos en que se está viviendo, en alguna parte iban a decir... este caballero le llegan unos números y comunica otros números. Que dicho en buen chileno, y eso es cierto, en política hay distintos números, no hay uno solo. Solo es cómo tú los comunicas. Y un reportaje que sale en CIPER, finalmente Jaime Mañalich tiene que salir. ¿Y qué es lo primero que hace Enrique París? Cambia su estrategia, se pone buena onda, aglutina, junta, reúne. Muy distinto al manejo de Jaime Mañalich, que yo insisto, le devolvió el alma al gobierno, pero en algún minuto se cebó. Y lo mejor de todo es que meses después, porque estas cosas solo pasan en Chile, terminó siendo, da lo mismo que sea candidato, si eso es parte de la dinámica. Era comentarista, fíjate. Sí. Comentarista de lo que estaba pasando con la pandemia.
Pero digo, mira, yo le reconozco, a ver, yo cuando, es súper fácil cuando tenía el Mercurio el día de lunes, como hoy día. O sea, yo te puedo contar hoy día qué pasa, ¿cierto? Súper fácil. Pero cuando nunca
había pasado... Yo te estoy contando lo que pasó en su momento y lo que yo modestamente dije. Yo no estoy hablando de lo que pasó después. Yo lo que pasó después lo doy por hecho. Yo estoy hablando de las cosas que ocurrieron en su momento y que después se fueron desarrollando, y mira cómo terminó uno y cómo terminó el otro.
No, a eso voy. Pues digo, y si me preguntás, yo creo que Manech lo hizo bien con las herramientas que tenía. De hecho, sí, hay que sumar también al Ministerio de Ciencias, que hizo un tremendo trabajo. Yo hoy día me río, ¿sabes? Que cuando la gente lo ve, por eso digo, cuando llego con el diario el día siguiente, es fácil todo. Oye, era obvio la vacuna, era obvio que la gente, los respiradores, era obvio la aislación, era obvio tener cuarentenas dinámicas, no dinámicas, por sector, por no sector. Todo era obvio hoy día. No sabes que en ese minuto no tenían ninguna herramienta. Y por eso les saco sombrero. Pues digo, yo trato de ser súper
justo en la vida. Pero Guaso, perdona que te vuelva a interrumpir. Perdona, no me interesa que opines igual que yo.
Si esto es un ping-pong para amigo, es el entretenido este programa.
No, pero no me interesa que opines igual que yo. Sería una lata. Solo te recuerdo algo.
Obvio.
Siempre Chile y los países de Latinoamérica, cada uno con su librito, como decía Bombalé, siempre tuvieron la suerte que las cosas en el hemisferio norte pasaban antes.
Es verdad.
Y esa variable es interesante de analizar, es muy interesante de analizar. Y fíjate que si tú te fijas en la línea, digamos, en la línea de tiempo, poco a poco las autoridades, estoy hablando de Chile, no estoy hablando del resto de los países, porque eso es para otro tema, han ido corrigiendo, y al principio no corregían. Guaso, al principio no había que usar mascarilla. Al principio se hablaba de que tenían que contagiarse nomás, y el que tenía defensas bien y el que no, no. Y ojo, eso que yo te estoy diciendo no lo estaban usando los europeos, porque los europeos ya venían de vuelta con eso. El consejo asesor, ¿qué tanto se escuchaba? Nada. Yo no estoy diciendo si lo hace bien o mal, yo estoy hablando a la luz de los hechos. Y cuando tú, como autoridad, tú, cabronamente tomas la decisión, y vuelvo a insistir, para la prensa era muy entretenido que el ministro Mañalich tomara por sí y ante sí la decisión de jugarse todo y poner él el pecho a las balas. Bueno, cuando tú te equivocas, tienes que aceptar las críticas, porque si es un grupo de personas que toman la decisión, bueno, la responsabilidad se tiende a diluir, ¿verdad? Bueno, en este caso él asumió la responsabilidad, y cuando tú asumes la responsabilidad y hay errores comunicacionales, hay situaciones como las que ocurrieron, bueno, te la cobran. Y o se sea, la cobraron.
De hecho, acuérdate que él siempre fue un tronco. Y eso es que es un panza, ¿verdad? Es como en su minuto, yo creo que fue el panza que tuvo Lagos ahí de brazo
derecho.
Insulza, que lamentablemente dejó de ser panza. Parece que se lo olvidó cuando se fue a la moneda, y cuando entró al Congreso ya no es el panza, que es una persona con súper... defensora del país. Yo digo, me gusta.
Lo que pasa es que él no tiene, creo yo, lo de José Miguel Insulza pasa porque él ya no tiene la influencia política que tuvo en su momento. Pues las influencias políticas se debilitan o se diluyen.
Oye, él la pasó, eso, lo pasó, pues digo, para él no ha sido fácil defender a Pinochet cuando estuvo en Inglaterra. Por eso digo que para mí era un hombre que le tenía mucho respeto. Y por eso digo, yo creo que en un subminuto, yo creo que Mañalich, como tú decís, fue el panzer que tuvo Piñera. Es verdad. Pero eso se lo reconozco. Ahora, con errores y con aciertos, yo creo que en una pandemia es más difícil cuando tú gobernás solamente con variables conocidas. Es decir, hoy se aprueba tal ley, ¿qué pasa? Pero aquí no sabía, porque era salud, era vida. Era muy difícil poder no equivocarse. Yo creo que por eso se lo reconozco. Y trato de explicar, por eso digo, yo trato de reconocerle que es lo mismo cuando después todos alabamos a la Fuerza Aérea cuando fue a buscar los primeros ventiladores que habían sido levantados por muchos empresariados y por personas naturales que trataban de ayudar nomás, no querían hacer más que eso, ayudar, no fue más. Y después nos falta el pelotudo, porque no existe otra palabra, de criticar que no, que los ventiladores no eran buenos, que duraban poco. Compadre, en ese minuto nadie sabía nada, ellos no lo hicieron de buena onda. A mí me consta, porque me tocó conocer cómo el embajador de Chile en China los muebles de su casa los sacó al jardín, los puso con
¿Tú te
un
refieres a Louis
plástico.
Smith?
Exactamente. Y todos los ventiladores estaban dentro de la embajada porque valían más caro que todos los muebles de la embajada. Es decir,
Es
con
que
tal de
cuando
ser.
tú haces, es que cuando tú haces público algo,
No, eso
voy
no
a
fue
ocupar un
público. Eso
chilenismo.
lo Oye, eso no fue
Voy
público,
a,
eso lo supe
voy a,
internamente.
voy a. No, 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 yo no estoy hablando de lo de Louis Smith, que
Ah,
dicho sea de paso, salió en la prensa.
Sí,
Lo
después.
que te digo es, cuando Juan Sutil hace público el tema, tú al hacerlo público, deja de ser privado. Es como de perogrullo lo que estoy
Sí,
diciendo.
pero lo hizo en buena
Entonces,
onda. La gente
da
lo ve
lo
después de
mismo,
Maco.
es que Guaso, da lo mismo si es en buena onda o en mala onda.
Bueno, pero si, la Teletón,
Acá el
la Teletón.
problema era los ventiladores que se trajeron.
Era lo que
¿Eran
había.
adecuados?
Lo que habían.
¿Estaban acondicionados? ¿Tenían problema o no tenían problema? ¿Estaban descontinuados o no estaban? Bueno, esa es la labor de la prensa, compadre.
Felipe, pero en ese
Por eso
minuto,
digo, si tú
acuérdate cómo la
haces una
lavamos.
donación,
Sí, era, pero
tú
era lo
haces
que
una
había.
donación
Sí,
para
eso.
callado, genial.
Felipe, es lo
Pero
mismo,
si
es
tú
lo
lo
mismo que
haces
pasa.
público, deja de ser privado.
Felipe,
Y
pero en la
todos
tele.
tenemos derecho a cuestionarlo. Ahora, que tú consideres que es buena onda, genial por tipo.
No,
Pero hay
Felipe, no,
gente que no considera que es buena onda.
Felipe, pero ojo, es lo mismo que la Teletón. La Teletón es todo público. O sea, cualquier persona y dona 1.000 millones de pesos y tú decís, wow, se basaron, que son buena gente los empresarios por donar a Teletón. Acá en ese minuto, los empresarios en general, ojo, y no hay
Pero,
que entender
Guaso,
el
hay
empresariado
donaciones en
como
la
tal.
Teletón que son privadas.
Sí, po, muchas, la mayoría, la de nosotros dos, acá tenemos, nosotros no, no, no,
Bueno,
nadie nos pesca, no nos pesca ni embajada, ¿cierto?
cuando tú haces caridad de manera
Eso.
pública, deja de serlo.
Obvio, por eso digo, pero en la
Porque
práctica, ¿a dónde voy?
queda el escrutinio.
Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, digo, pero lo que pasa es que sé que podría no haber hecho nada y haber dejado al gobierno solo y no haber hecho ninguna gestión. O haberlo hecho, lo que pasa es que en este caso era más complicado, porque acuérdate que la disponibilidad de respiradores a nivel mundial era complejo, porque no había cantidad para la cantidad de gente que la estaba necesitando y se estaban muriendo. Por lo tanto, hicieron una labor que tenía que tener cierta logística gubernamental. Es decir, acuérdate que en algunos aeropuertos no podía bajar el avión de LAN o de la Fuerza Aérea porque se los podían robar o se los podían requisar. O sea, por
Pero
eso digo,
obvio.
cuando uno, después de muchos meses, uno trata de analizar, yo le doy gracias. Yo, por lo menos, como chileno, doy gracias, porque sabéis que después me ha tocado los últimos meses estar mucho en temas de salud, por temas personales, y ver el trabajo que han hecho la gente, y es notable. Han salvado vidas, hicieron un tremendo trabajo. Entonces, pues, digo, yo trato de ser justo. Trato de ser, mira, igual nunca,
Sí,
justo.
pero es que lo que tú estás diciendo, perdona que te interrumpa, pero anda a decirle tú eso a algún familiar de alguna persona que llegó este ventilador y el ventilador, como venía descontinuado, no se pudo ocupar y se murió.
Felipe,
Te
no
voy a decir,
existe
pero
ni.
lo hicieron de buena
Felipe.
onda. Obvio que lo hicieron
Felipe,
de buena onda, de
Felipe,
mala onda no
Felipe,
lo hizo nadie.
Felipe,
Por
no hay
eso digo que
ninguna.
cuando tú haces algo público que suena a aporte, pasa lo que pasó,
Sí, pero
porque eso
Felipe.
perfectamente bien tú podrías haberlo hecho privado. Pero cuando tú lo haces público, Mauricio, y créeme que yo trabajo en comunicación y en relaciones públicas, ¿por qué crees tú que se hace público algo de esa envergadura?
Es que tengo dos temas, Felipe, ahí.
La respuesta es muy fácil, para quedar bien.
No, no siempre, Felipe. Felipe, yo igual que
Compadre,
tú,
las
Felipe.
donaciones tú las puedes hacer, vuelvo a insistir majaderamente, las donaciones tú las puedes hacer públicas y privadas.
O sea, Farcas lo que hace es todo malo, porque todo es público.
Yo no he dicho eso, lo que yo estoy
No.
diciendo es que él lo hace, no, él lo hace
Porque tiene un
para
buen corazón y
provocar
quiere
al
ayudar.
resto,
Y quiere ayudar.
que no lo hace y para
Obvio.
aparecer él como un bacampo.
No, yo lo encuentro en la raja. O sea,
Sí,
a mí me
obvio.
gusta, oye, a mí me
Que
gusta
cada uno hace
ayudar.
lo que quiere con su plata, pero no me
Sí.
vengas tú a mí a decir que yo no tengo derecho a cuestionar algo que se transformó en público.
Sí, pero,
Se
pero, pero.
transformó automáticamente en público cuando
Sí.
hace una conferencia, el gobierno le presta las cámaras. van juntos, va al aeropuerto, tienen las tomas de los aviones y todo eso, bueno, la labor de la prensa es empezar a investigar, ok.
Felipe, pero en ese minuto de la prensa...
Los ventiladores, Felipe, ¿a dónde no, iban esos ventiladores? ¿Qué buscaban esos ventiladores? Felipe, eso estoy diciendo.
Felipe, no olvidemos que en esa oportunidad toda la prensa validó, de hecho me acuerdo de la entrevista a los pilotos del vuelo, por lo tanto...
Guaso, porque eso es... Guaso, porque eso es una conferencia de prensa.
No.
La labor de la prensa no es publicar que llegaron los ventiladores al aeropuerto y sacarle la cuña a Juan Sutil. La labor de la prensa es investigar, que lo hizo Zipper, lo investigó.
Lo hizo después de varios meses.
Y lo hizo la tercera también. Lo hizo Zipper y lo hizo la tercera.
Felipe, pero lo hizo muchos meses después de la labor que se hizo. Ojo, no conozco ninguna
demanda. No. El que haya aparecido meses después no significa que se hizo meses después. Se publicó meses después porque se tuvo que hacer la pega, bo.
No, pero espérate un poco. Pero tú conocí, yo no he escuchado a nadie en este país que se murió porque no tenía un respirador o si era buena o mala calidad. Yo no he escuchado.
Yo no tengo idea de eso. No sé.
Los datos reales fue que, gracias a Dios, no existió nunca en Chile, como pasó en otros países, que no hubiera una cama para atender a un chileno, uno, y segundo, que no hubiera un respirador para salvar una vida. Ahora, si esos respiradores después...
Eso que tú estás diciendo yo no lo sé.
Público. Felipe, si alguien no se hubiera, como en otros países, no se pueden atender, que la gente no se puede atender, y nos consta...
¿Tú leíste el reportaje de Zipper y de la tercera?
Sí, lo encontré sesgado.
Sesgado, ya. Bueno, está bien. Si tú consideras que es sesgado porque
sesgado porque
hay que agradecer y rendir pleitesía porque alguien dona algo, genial.
No me entendéis mal. Yo creo que, a ver, con las herramientas que se tenían...
¿Y por qué tendría que ser sesgado el reportaje según tú?
Porque se hizo varios meses después de que ya los respiradores habían sido recibidos, habían sido utilizados, la gente no se murió, gracias a Dios, no faltó una cama en Chile, como en varias. Acuérdate, el colegio médico de ciertos lugares de este país dijeron que se iban a morir no sé cuántos millones de personas por no tener atención como correspondía. Y en Chile, el aparato público-privado, público, parto diciendo, y privado, fue y salvó vidas con el apoyo de todos los chilenos.
Y te puedo hacer una pregunta, Mauricio. Yo no sé si a ti que te gustan los números, yo no sé si tuviste el comportamiento de los dos candidatos presidenciales en la segunda vuelta, hombres y mujeres. José Antonio Kast le ganó a Boric en las mujeres sobre 70 años, en el resto, en cualquier corte, perdió. Pregunta, tú hablas del colegio médico y has metido la baza varias veces. Y hemos hablado y empezamos a hablar
gusta,
del presidente.
¿Te gusta la baza? Oye, ¿qué vamos a hacer con el cambio de la mesa? Si no tenemos baza.
Claro, no. De Jaime Baza, como el Jaime.
Claro, se ha hecho famoso el baza.
Sea como sea, evidentemente hay elementos a considerar. Primero, Gabriel Boric, yo creo que le jugó en contra a José Antonio Kast lo que pasó con Johannes Kaiser, por ejemplo.
Totalmente.
No sé, a ver, yo estoy haciendo una interpretación, Guaso, yo no tengo los datos, pero
está bien.
Sé los datos de las mujeres, en fin, que tampoco es preciso porque lo hizo un sitio que se llama Decide Chile, si no me equivoco.
No, lo impresionante es cómo le pegó a Kast, el caso que tú decís, y no le pegó el mismo, que era mucho más directo, porque era un tercero que hablaba sobre, ¿cierto?
Sí.
Como era el caso del presidente electo, que era algo directo, era personal, era un problema que él tenía con alguna persona que había tenido un tema de acoso, la palabra que quieran ocupar, y no le pegó tan fuerte, pero sí le pegó mucho más fuerte, como tú decís, lo que dijo un tercero personal.
O sea, yo supongo, puede estar el tema del Ministerio de la Mujer, que en algún minuto dijo que lo iba a fusionar y después dijo
mal,
que no, en fin.
Mal.
Puede ser declaraciones que él había tenido antes y que se resaltaron, puede ser, no sé. Lo de Johannes Kaiser, puede ser, no sé. Pero están elementos, digamos.
Están ahí.
Y al otro lado, y yo creo que no le sumó ni le restó la llegada de Paula Daza, que era un personaje comunicacionalmente muy potente, muy potente.
O sea, la mejor evaluada por lejos de gobierno.
O sea, tan potente que voy a ser como Nicolás Vergara, me voy a citar a mí mismo. Yo lo dije en un programa de televisión y lo dije en este programa también y en otro programa de radio. Cuando el diario La Segunda, el día que se suma a la campaña de Gabriel Boric, Iskia Siches, puso en la portada a Iskia Siches con Silvia Izaguirre. Yo conozco a Silvia Izaguirre, capísima. Tuvo un problema con Tere Marinovich, tú te recordarás, ambas candidatas a la convención constitucional, ambas electas, pero...
Distrito 10.
Tere Marinovic, distrito 10, Tere Marinovic, iba en la lista de RN. Cierto. Y de alguna forma Silvia Izaguirre, de una u otra manera, amenazó con salirse, algo que era imposible porque ya estaba en... Bueno, en fin, ya hay historia. Y yo lo dije y lo voy a seguir sosteniendo. Yo encuentro capísima a Silvia Izaguirre, pero política y comunicacionalmente no le llega ni a los talones a Iker Casich.
No,
tanto así que al día siguiente renunció Paula Daza y renunció con elástico, sin goce de sueldo por 2 semanas, que yo también dije es una pésima señal porque eso, con eso tú estás tratando de decirle al resto que no vas a ganar. O te sales del gobierno o no te sales. O estáis embarazada o no estáis embarazada, pero más o menos no podís.
No podís.
Y de hecho, 2 días después, finalmente Paula Daza sale. Entonces, el factor es que asiches. Tú dices el colegio médico. Ok, perfecto. Entiendo todo. Se mandaron ranazos, en algún minuto hablaron de un apagón, cuando ya la cuestión iba para arriba, no para abajo. Yo lo dije también, escribí un par de tweets. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero ¿cuál es la percepción ciudadana?
Bueno, eso es un tremendo puntazo el que tú decís.
Porque, perdona, algo tiene que haber de esa votación femenina de Gabriel Boric. Algo debe haber porque Iska Siches se sumó en segunda vuelta.
Mira, yo no sé, ¿sabes qué? Lo he conversado harto. Me queda la duda de... O sea, yo lo supe siempre. Yo siempre dije que era muy duro ver... José Antonio Kast, yo creo que hizo una buena campaña. De hecho, hay que reconocerle, yo creo que si él ganó, ganó solo, porque no tuvo mucho apoyo, bien franco. Se sumó mucha gente que capaz no votaba por él, convencido, pero votó por él. Pero no fue suficiente, está claro. O sea, la diferencia es 1 millón. Supongamos que no sea 1 millón, o sea, 800.000 votos más nuevos que sumó. Pero es una brutalidad de votos lo que sumó Boric en segunda vuelta. Tú me decís que influyeron las personas que se sumaron en segunda vuelta, como fue el caso, nunca hay que recordarlo, cuando dijo Lagos Lavín en primera vuelta, dijo, he escuchado a la gente, hizo un cambio, ¿te acordás? Hizo un tremendo cambio, sacó a todos.
He escuchado la voz del pueblo.
Exactamente, perdón, esa fue la manera más... Es que el tío conductor siempre quería...
No, eso lo dijo el Puma Rodríguez, ¿no? Parece que dijo, he escuchado la voz de la gente. No, bueno, pero por ahí.
El tío conductor me corrige muy bien. Pero al final escuché la voz del pueblo. Y hizo un cambio de primera a segunda vuelta, con lo cual ganó con 20.000 votos. A la gente que capaz la más joven no lo ha visto, pero es por nada. O sea, 51-49, o sea, una cosa ahí.
En primera vuelta ganó por 20.000 votos. Por 30.000 votos, un voto por mesa.
¿Y en segunda?
No, yo diría que en segunda vuelta tiene que haber sido, Lavín bajó.
52-48, pero fue peleada. Una cosa así. Digo, o sea, una cuestión que realmente 100.000 votos, que puede decir un voto muy poco. Hoy día fue 1 millón de votos, o sea, era mucho la diferencia. Ahora, hay que tener claridad que hoy día, o sea, ayer también vimos como varios del sector que estaban centro-derecha, como puede haber sido mismo... Sichel, que no estuvo 100% en la campaña de José Antonio Kast, que no encuentro que es un error.
O sea, yo creo que no estuvo nada, digamos.
O sea, de hecho, lamentablemente yo estuve esos días fuera, por lo tanto tuvo un tema out, entonces por lo tanto yo no vi. Pero me
hizo ese petitorio de 6 o 7 puntos y desde Kast rápidamente le dijeron, ya, perfecto, encantado, para adentro, todo sí a esa altura, pero queda mal ahí.
De hecho, creo que es un error político el que él cometió, a los que votaron por él, en los cuales incluyo.
Yo creo que queda mal ahí, pero bueno.
¿Dónde voy? Creo que cometió un error político. Sí.
Para que, hablemos de eso y metamos lo de Ignacio Briones, que yo creo que es interesante hablar.
Ahí voy por la misma idea. Ya. Es un error político y le pasó a Andrea Alamán en la primaria con
Pablo Longueira.
Pablo Longueira. Cuando Pablo Longueira le ganó en primera vuelta, en primaria hace un par de años atrás, El gran error que cometió Alamán fue no ir a reconocer y apoyar al que la había ganado en buena lid. Me tocó estar presente ese día, estar ahí y obligado ir a reconocer el triunfo del que la había ganado. Creo que también Sitche cometió un tremendo error político, porque si él hubiera sido el candidato que fue, por lo cual mucha gente votó, casi lo mismo que por Parisi, salís con todo a jugártela por el que te ganó. Te ganó un buen elite y está más cercano a tus ideas, él lo dijo por todas las letras. Y me impresionó escuchar la entrevista leer la entrevista de Briones, en la cual dijo que él o no votó o anuló. Marco.
No, él dijo, yo no tengo nada que ver con Boric, pero tampoco con Kast, algo así.
Mal, porque al final de cuentas tú estás en un sector y en la vida tú tienes...
Perdona, pero qué bueno que me dejaste regalar la pregunta.
Dale.
¿Por qué mal? Te lo pregunto al revés. José Antonio Kast representaba una derecha distinta a la de la UDI, Evópolis y Renovación Nacional.
Totalmente.
Yo te quiero recordar, Guaso, que la derecha, después de la dictadura, ha tenido tránsitos bien lentos para tratar de dejar atrás al gobierno militar. Yo te recuerdo cuando en algún minuto hubo un mea culpa de Andrés Alamar, perdón, de Andrés Chadwick, del propio Joaquín Lavín,
de
fueron
Piñera.
En su sector, fueron en su... ¡No! Es que Sebastián Piñera siempre votó por
el... afuera, pero sí, cómplice
Sebastián pasivo. Sebastián Piñera no es de esa derecha que votó sí para el plebiscito del 88. Entonces, a esa derecha le ha costado, creo yo, voy a poner una palabra un poco ciútica, pero para que se entienda, le ha costado que le crean sus credenciales democráticas. Y yo creo que lo ha logrado a regañadientes, eso sí, con Sebastián Piñera. No una, dos veces. Pero Sebastián Piñera, bueno... es de C, votó por el no, es complejo. Evópolis sale de la UDI y se supone que va a ser la derecha más liberal. Y antes de que se realice la primera vuelta, claro, cuando Sichel ya iba en caída libre, el presidente Evópolis dijo, no hay ningún problema, nosotros nos cuadramos en segunda vuelta con Kast. Y ahí generó toda la escoba dentro del propio Evópolis, porque Luciano Cruzcoque, que es un tipo joven, utiliza códigos de viejos. Cuando él habla, no, es que la instancia decidimos 80-20 que íbamos a apoyar a José Antonio Kast. Yo le quiero recordar a Luciano Cruzcoque, que yo tengo muy buena memoria también. Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la presidencia de Sebastián Piñera y ministro del interior de Sebastián Piñera, es Evópolis.
Y
para la primaria del 2017 no votó por Felipe Kast, votó por Sebastián Piñera.
No sabía eso.
Por lo tanto, entonces yo digo, ok, Luciano Cruzcoque, dicho en política, se entregó por Kast, pero hay otro grupo en la derecha que no quiere a Kast.
Sí, pero la diferencia que tenés, eso es lo que digo.
Pero
que...
para cerrarte.
Dale.
Si es tan así, ¿por qué no lo apoyaste desde un principio, José Antonio Kast?
Bueno, es que a eso voy. Ahí tú te das cuenta que en la centro izquierda...
Entonces hay una pulsión que no se ha resuelto, y yo creo, Guaso, yo creo, modestamente, que el que la derecha, mayoritariamente, porque tú dices verdad o algunos que no sumaron, pero mayoritariamente se hayan cuadrado con José Antonio Kast, te lo digo así, a fierro pelado. Yo creo que lo que ha dicho Mario Desbordes es finalmente la sentencia de muerte de Mario Desbordes políticamente hablando. Porque Mario Desbordes era un líder dentro de una derecha distinta a la que representaba Kast. Y fue el primero en cuadrarse, y no solo eso, sino que además se ha encargado de destruir a todos y cada uno de los que no se sumaron a Kast. Pero hoy día, el candidato, por muchos votos que haya sacado, perdió. Y perdió el candidato de la derecha más conservadora. Esa derecha que Piñera bautizó como los cómplices pasivos. ¿Cómo te sacas tú de encima de eso? Entonces yo encuentro que Briones, modestamente, a estar súper equivocado, te tiró la pelota al tiro. Pancho Undurraga, no me recuerdo en este minuto, pero hay poquito. El mismo Sichel, tú decís, acomodos políticos, puede ser, rabia, puede ser, quedó picado, puede ser. Pero si tú me preguntas a mí, mi querido Guaso, el liderazgo de la derecha no va a estar por quienes votaron por Kast, va a estar por quienes no se sumaron a Kast. Y te voy a dar un nombre, que yo lo vengo sosteniendo, lo voy a defender acá, porque a mí cuando se me mete un nombre acá... el ministro secretario general de gobierno, Jaime Belolio, que perdió la interna de la UDI, con Jacqueline Valdeselberg. Y que es joven, además.
Uf, mira, sé que me cuesta, yo no sé si diré más viejo, weón, pero en la práctica, yo soy buen perdedor, fíjate, cuando perdimos el día domingo pasado, y yo había estado 3 días trabajando a cargo de todo Pudahuel, con otro panelista acá, Juan Francisco Maquena, eran 540 mesas, por lo tanto hay que tener 600 apoderados. Era una pega grande. Y yo vi perder una vez más en Pudahuel, pues llevamos con Juan Francisco unos 5, perdón, este año fueron 7 elecciones en el último año, 5 o 6, el otro decían que somos los países más locos que hemos tenido elecciones en pandemia en poco tiempo. Pero nosotros estamos desde el año 2010 más o menos metidos en Pudahuel. Por lo tanto, siempre vamos a perder. Sabemos que perdemos. La diferencia es por cuánto y cómo. Por lo tanto, el día domingo uno vio cómo perdió exactamente una posición versus la otra. Por lo tanto, a mí la gente que viene con esas conspiraciones, que bla, 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 esa es el perdedor. Yo soy un buen perdedor. Y cuando me gana un partido de la U, lo perdimos nomás. Lo ganó el Colo, lo ganó. Ahora, la batalla no está perdida hasta terminar el partido de fútbol. Por eso digo que no me gusta.
Uno, pero Guaso, pero yo me imagino que tú, como buen hincha la Católica, y como un tipo con opinión, un tipo que le busca las explicaciones, no se queda solo en eso.
No, es que
obviamente que se reconoce la derrota, pero la pregunta clave es, el doble clic. ¿Qué se hizo mal?
Por eso digo, eso pues digo, yo soy de los que
¿O qué no se ha hecho, digamos?
Bueno, Felipe, es que estoy igual que tú. Tú siempre has sido franco y directo. De hecho, más de una vez en este programa hemos tenido diferencia, pero siempre con la altura de miras de decir, no opinamos igual, pero está bien, tenemos opinión, que eso es lo lógico. A mí no me gustan los ex post, es decir, los Desbordes, los Briones, los Sichel, y lo reitero porque yo voté por él, y me jugué por él, y encontré
pero
que
si
era un buen...
Pero si Desbordes se jugó por Caspo.
Por eso digo, no, es la forma como lo haces. Yo cuando me la juego por alguien, estoy en Pudahuel, estuve 3 días trabajando, me saqué la cresta por Caspo, aunque no haya votado por él, porque yo pensaba que era una mejor alternativa para el país, independiente
está perfecto,
de lo...
pero ¿por qué tú vas a obligar a Briones a votar por Caspo?
Es que es supuesto, ese es el guaso.
Él se resta.
Es igual que Felipe Vidal, que es una persona. Eso voy. A mí no me gusta y no votaría por una persona que se resta o aparece de repente, así como así, ahora sí que tal vez te ayude. No, compadre. Si tú vas de candidato, Felipe, y yo no te puedo ganar, pero tú me ganaste, me sumo al día siguiente y tú sabes que te lo digo con no porque me lo contaron. Entré a una reunión en la cual me dice mi candidato en una primaria era un señor de RN y yo no era de ningún partido, siempre he sido independiente salvo un periodo de 2 años. Estuve en un partido y me salí cuando la gente empezó a no cumplir la constitución. Y salí la primera palabra que me dicen, ¿cómo reventamos al que está en nuestro mismo sector al lado? ¿Cómo lo reventamos? Textual. Yo me paro y digo, muchas gracias y aquí sobro. Porque ¿sabes qué más? Yo tengo claro cuál es a quién quiero ganarle, pero no voy a reventar salvo con ideas. Entonces cuando veo candidatos expos hoy día como Briones, es que yo no me equivoqué en mi voto. Cuando veo a Sebastián Sichel, sí, hoy día dudaría mi voto porque objetivamente, por lo que he entendido, no ha sido claramente, no apoyó la campaña 100%. Digo, sí, estoy contigo, pero en base a esto, no.
Pero si sido... ellos participaron, pero perdona, Guaso, que te interrumpa, pero ellos participaron, es como que tú me dijeras que criticas a Boric porque no apoyó públicamente a Artés. Si Artés no participó en la primaria...
Estaba fuera, sí.
Claro, pero... José Antonio Kast no estuvo en la primaria, por lo tanto...
Que también
en ninguna
se critico,
parte...
ojo, y también se critico.
Sí, pues, pero,
se critico.
Pero es que, acuérdate que Ignacio Briones tuvo diferencias con Sichel. Diferencia importante, cuando fueron ministros y que después durante la campaña de primaria obviamente se exacerbaron, en fin, pero Ignacio Briones, ¿cómo se llama? Ignacio Briones y Mario Desbordes se cuadraron con Sebastián Sichel, Joaquín Lavín también, pero después se fue, en fin, y no votó, pero bueno, da lo mismo, pero te das cuenta que, por eso digo que mi crítica, y lo digo de todo corazón, porque es cosa que tú escarbes un poco y vas a encontrar la respuesta. Luciano Cruzcoque está tirando agua para su molino nuevamente, porque Gonzalo Blumel votó por Piñera. Gonzalo Blumel debió haber votado por Felipe Kast en la primaria del 2017, y no votó por Felipe Kast. Entonces ahí la orden de partido no corre.
No, por eso digo, yo siempre soy un ciudadano más, y por eso hablo como ciudadano. A mí, yo siempre he puesto a Chile, y por eso me gusta mi país, lo quiero mi bandera, quiero mi roja. Yo siempre soy chileno, independiente de quién gobierne. Es más, el día lunes, después de la elección, voy a estar deprimido, marcado, porque no ganamos. Viejo, me levanté a las mismas 7 de la mañana a trabajar por el país, y de hecho creo que tuvimos, no sé si el mismo lunes tuvimos el programa o parte de la semana, y yo siempre dije, yo ojalá que al presidente electo le vaya muy bien, y de hecho dije, le voy a la oportunidad de que ojalá no nos hayamos equivocado, y los que decíamos que iban a destruir el país en cosas fundamentales, que creo que las hacen bien al chileno, no a mí, porque si yo pensara por mí, no me meto ni en programa radio, no me meto en la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que hacemos una tremenda labor, o no me hubiera metido en un centro padre, o no me hubiera metido en una fundación, porque me da lo mismo, total, ¿qué me importa el país y lo que le pasa al resto? Es al revés, me importa lo que pasa al resto. Entonces, creo que uno, desde esta tribuna, hemos logrado, Felipe, llegar a mucha gente, desde, me puedo equivocar, tú tenés la radio ahí, a la mano, pero creo que yo me pierdo las regiones, de la tercera hasta la Patagonia, hasta Radio Pingüino, que tenemos allá en el extremo de Chile, que no escuchan, en la cual yo trato de decirles, soy igual que ustedes, yo no tengo ningún cargo político, yo soy una persona que soy un emprendedor, que tengo trabajo, que trato de dar trabajo a la gente, y que trato de ayudar al país en cosas súper normales. Entonces a mí me molesta y me violenta cuando los políticos que se llenan la boca, ¿cierto?, de que ellos cuando son candidatos son lo máximo, el país que le prometen, pero cuando pierden no son buenos perdedores, y no piensan en Chile. Por lo tanto, si tú, y tú te diste cuenta, en el sector de la centroizquierda e izquierda, que es hoy día Gabriel Boric, todos los partidos desde la decena adelante se sumaron a la campaña, bien o mal, pero por lo menos dijeron, voy, y no votaron por él, no estuvo la misma primaria, tuvo una primaria aparte con Jadwe, por lo tanto estaban totalmente fuera. En la derecha no pasó lo mismo, de una primaria, José Antonio Kast por fuera, cosa que yo le critiqué siempre.
Obvio, porque no es del sector, po.
Pero en el otro lado, que no era del
sector. ¿Tú no te acuerdas la franja de Ignacio Briones que generó mucho impacto con la retroexcavadora
solo,
en un cementerio donde había una piedra que decía Augusto Pinochet?
Se enterró solo, porque nadie entendió cuál
es el concepto. No sé, guaso, es que yo no sé si se enterró solo.
No, mi opinión.
Se enterró solo para una derecha que le sigue prendiendo vela a Pinochet, pero a lo mejor hay otra derecha.
Oye, y la izquierda le prende vela a Allende, ojo, y lo encuentran notable.
Pero una izquierda, tienen que haber varios liderazgos, no solo uno ni dos.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, lo que tú dices, le prenden vela a Allende, obvio, po. Si el tema es que hubiesen hecho eso alguien del sector de la centro izquierda con Allende.
No, lo que
no lo hizo nadie.
En la centro derecha, y por eso digo que a mí molesta, yo soy de derecha, no de centro derecha, y no encuentro ni bueno ni malo. Soy nomás, es lo que soy, es mi vida, es así. Si tú eres de centro izquierda o derecha, es tu derecho a hacer lo que eres. Por lo tanto, yo critico a las personas. Es más, cuando llegaba a Pudahuel y me decían facho tal por cual, y decía, ¿y esta persona cómo sabe que soy de derecha? Porque soy colorín, no tengo idea. ¿Cómo sabe que soy de derecha? Porque no tenía ningún cartelito. Pero me al tiro de entrada, partiendo por el alcalde de Pudahuel, que es un pelotudo, y lo digo con todo su nombre porque es una falta de respeto a lo que hizo contra los votantes de Pudahuel. Ir a encarar a la gente que opinaba distinto a él. Y en ese sentido, es lo que trato de decir. Yo nunca, nunca he dejado de ser quien soy. Y por eso me molesta a los políticos que son, bueno, tú siempre has dicho, así es la política, es verdad, por eso no soy político. En el sentido de que los políticos que son de centro derecha, obviamente se irían al cuadrado con el candidato que era más cercano a ellos, que no era el de centro izquierda, eso es lógico. Lo que sí hizo la izquierda, te fijas, la centro izquierda, desde la ADC en adelante, independiente que de hecho hoy día se han dicho que son oposición a Boric, me parece, no sé si creerle, pero ok, dale. Se cuadraron, ¿te fijáis? Algunos más, otros menos, hay que recordar que...
Pero hay mucho voto, mi querido Guaso, utilitario hacia acá.
Totalmente, pues Felipe. Eso,
obvio, no por siempre. Convencimiento. Hay de todo. Oye, nos pilló el tiempo, tenemos que cerrar el programa, ya. Mauricio. Okay, dale. Lamentablemente no vamos a poder hablar de un tema que a mí me interesaba muchísimo, muchísimo hablar, que yo creo que lo vamos a hablar mañana, con un golpe periodístico del diario Financiero que dice que Juan Sutil salió a comprar canales de televisión y se nombra a la red, que yo les digo al tiro que no, porque Ángel González no vende ese canal, pero sí CNN Chile, porque yo sí sé que Warner Media se quiere deshacer de CNN Chile. Mauricio Pérez, Luis Felipe Mujica, que estuvo aquí con nosotros, aquí en la partida, nos acompañó. En fin, un abrazo.
Estuvo, Luis,
Ciudadano, nos encontramos mañana. Chao.